Muy buenas, sed bienvenidos a este episodio 55 de Shotgun, el podcast de Spanish Ball, uno de los podcasts de la familia de Spanish Ball. Mi nombre es Antón, me podéis encontrar en Twitter como arroba el chico del like. Y hoy, aquí, a mi derecha, a mi izquierda, según se mire, según se vea, según se observe, don Eduardo Vallejo, que no nos hemos puesto de acuerdo, ni más ni menos, ha sido fruto de la casualidad.
En nuestra mente está siempre el Big Navy, Go Army.
Efectivamente. Ese partido y no otro. Dicho lo cual, don Eduardo Vallejo, Edual 82, muy buenas.
Muy buenas noches, Antón, Íñigo, Franco, fieles escuchantes y televidentes. Una semana más, se acerca ya la lotería del draft, aunque no sabemos si será tanta lotería. Y estamos ávidos, prestos y dispuestos para hablar un poquito de lo que más nos gusta, que es el deporte del ovoide. Así que encantado, una semana más. Sigo yo de vacaciones, o sea, estoy aquí ocioso completamente, así que nada, hasta el lunes no me reincorporo a mi lugar de trabajo, así que hablar de la NFL.
Y con relax, como siempre, con relax y calma, y buenos alimentos, dicho sea. Nos vamos al otro lado del charco, como siempre, a Rosario, donde hoy tampoco haré un chiste de Messi, con Franco Santamaría, nuestro Benjamín, nuestro chiquitín, el vampiro, directamente. Dejémoslo ahí. Arroba FranSantamari23 en Twitter. Muy buena, don Fran.
Muy buena.
Don Fran, ojo.
Muy buenas, muy contento de estar acá, hoy en jueves, ojo. Y como siempre, cada vez el draft más cerca, cada vez vemos ese tweet de faltan 4 semanas, ahora 3. Y cada día parece estar más cerca, como a la vez parece cada día estar más lejos un futuro retorno de John Watson, no solo a los Texans, sino que a las canchas de la NFL. Lo dejo ahí.
Pues sí, un poco cabroncetes sí que somos, pero... Gobarmi, Big Navy, siempre, don Víctor, muy buenas. A don Antonio también, muy buenas. Bienvenidos, como siempre. Y seguiremos dando bienvenidas a quien se reincorpore. Nos vamos a México con nuestro doctor particular, nuestro experto en torniquetes, hemorragias y demás menesteres menesterosos. Don Íñigo Maisterena, ahí Maisterena en Twitter. Muy buenas, don Íñigo.
Muy buenas, Edu, Antón, Franco. Una hemorragia de placer estar platicando aquí de la NFL con ustedes. Una semana más, ya episodio 55. Estamos cada vez más cerca del draft, se empiezan a calentar un poquito las cosas y como decía Edu, parece ser que ya no es tan lotería, que parece que está todo claro, pero el día del draft siempre va a haber sorpresas y esas las esperamos. No se olviden de darle like a este video y bueno, nos ayudan muchísimo con el proyecto con eso y sus comentarios los seguiremos esperando en vivo.
Por supuesto, suscribirse, campanita, pulgar arriba, como siempre, lo agradecemos y mucho además. Don Manuel Rendal se incorpora. Muy buenas, don Manuel. Seguimos con los contenidos de la web, que han sido poquitos.
Hombre, yo comentaría el rinconcito de Franco, que no he visto tanta puerta en metro y medio cuadrado. Es alucinante ese rinconcito de Franco. Es la puerta encantada. ¿Cuál será la puerta, Franco?
Es una situación rara porque es como la habitación está orientada en otro sentido, pero se tendría una vista extraña, cuanto menos, de algunos productos almacenados de supermercado, una escalera y una heladera, por lo que prefiero girarlo y que se vean puertas.
Nos encantaría verlo, ¿eh? Nos encantaría ver. De
sí,
verdad.
Nos encantaría.
Una vista 360 un día no lo tiene que hacer.
Un OnlyFans. Tienes que ponerte, Franco, un OnlyFans, que seguro que sacas plata.
Seguro que sí.
Bueno, proseguimos. Más se me trata. No te quejes, Franco, por favor, no te quejes. Proseguimos con la chuleta, como siempre, y los artículos de la semana. Antes que nada, arroba Shotgun Podcast, creo que era, sin que ya no lo digo, Podcast Shotgun, no lo sé. ¿Alguien se acuerda del correo?
Si nos buscan, nos van a encontrar, que es lo importante.
Eso suena...
Llevan shot y seguro que por algún seguido parecido les va a aparecer.
Eso suena fatal, Franco, ha sonado fatal. De verdad.
Eso no, ustedes malinterpretan todo. Tienen la mente muy arruinada a esta altura.
No creo.
Sí, o sea, uno...
Pues se nos quedó...
Eso pasa.
Es que como no paga el wifi, pues...
No, pero esto del wifi es el señor Santamaría, que no nos lo paga. Por eso nuestro querido Íñigo se ha quedado.
Nos pone morritos, Íñigo. Bueno, sí. ya volverá. Venga, Tom, a la chuleta, que nos enrollamos.
Un saludo a Serpi, por supuesto, como siempre, encantados de tenerte por aquí. Y, por supuesto, don Miguel, un auténtico placer, y a sus pies nos postramos. Bien lo sabe usted.
La chuleta.
Como siempre, los artículos. Hemos tenido 3 artículos. En principio, vendrán más. Puedo garantizar que vendrá uno de Detroit y uno de Vikings. Así que Packers, como ya hubo de Bears, Packers tendrá que hacer compañía. Así que vendrán artículos. Tuvimos de Steelers, de nuestro queridísimo Fez, la delgada línea entre beber vino y aplastar uvas. Merece la pena. Merece la pena, sobre todo por esa foto de portada, la tenéis que ver, del Grand World. O sea, simplemente. Hay vida en Cincinnati, de don Antonio Magón. No hace falta decir nada, ya sabéis cómo escribe Antonio. Así que adelante. Y tuvimos notas de prensa de los Barcelona Dragons sobre más fichajes y más fichajes que van a venir de Barcelona Dragons. Seguro, me quedo sin saliva ya. Ay, perdón. Así que vamos a empezar a proceder. Y vamos a proceder por algo que ha estado muy, muy, muy candente. Darnold, Sam Darnold ha cogido las... Bueno, le han dado... Toma, este billetito para ti y te vas a Carolina. Te vas con los Panthers y ojo con los Panthers, ojo. Matt Rule está haciendo un bloque que pinta muy bien. Y Darnold puede ser ese capitán general que necesitaban esas tropas. No sé, ¿qué decís vosotros?
Me deja mucha... O sea, me encanta porque hace mucho que quiero ver dónde ver Darnold y quiero que le den esa oportunidad de titular. Y por cierto, por lado, me genera la intriga del saber, en un hipotético caso en el que no puede tradear Atlanta por X o por Y, si Trey Lance le cae a Carolina, ¿lo dejarían pasar confiando en lo que dieron por Darnold? ¿Hasta qué punto Carolina confía en Darnold y no es un manotazo de ahogado porque vieron que con los últimos trades se les iba a complicar mucho conseguir un buen quarterback en el draft? Les dejo la pregunta.
Se viene también, ¿no? Se viene rumoreando que incluso ya varias franquicias han preguntado precio, ¿no? Por el bueno de Teddy Bridgewater. Así que, no sé. Yo creo que si Trey Lance le llega, Trey Lance o Justin Fields, yo creo, sinceramente, que igual Matt Rule, confiando en el futuro, puede reclutar a uno de estos dos quarterbacks y basándose, ¿no?, en el buen hacer, ya sabemos, de Joe Brady, ese coordinador de pase que hace 2 años, ¿no?, hizo de Joe Burrow, hizo ese cambio, ¿no?, ese cambio radical, aunque Joe Burrow ya la penúltima temporada de college, ya al final se le vieron brotes verdes de grandísimo jugador, pero lo que hizo Joe Brady con Joe Burrow el último año en LSU, pues está claro. Incluso el año pasado a Teddy Bridgewater se le vio una evolución. Todavía está verde, lógicamente, Joe Brady, para ser el gran coordinador ofensivo que todo el mundo espera de él. Pero yo creo que con estos mimbres se puede hacer un grandísimo cesto. El año pasado recordamos que el draft de Carolina en la ciudad de Charlotte fue fundamentalmente defensivo. Se ha hecho un grandísimo draft. La unidad defensiva ha funcionado e incluso sin Christian McCaffrey la unidad ofensiva se le ha visto. No le ha dado, lógicamente, para llegar a playoffs en una división tan compleja, ¿no? Como teniendo a Tampa Bay, teniendo a Saints o los Falcons un poquito más bajos. Pero yo creo que Carolina, la chita callando, con Matt Rule, con Joe Brady, están haciendo las cositas muy bien. Y yo, sinceramente, creo que este fit para Sam Darnold le viene perfecto. Lo que vamos a ver si realmente, qué es lo que se está pensando, ¿no? Si el quarterback uno sigue siendo Teddy Bridgewater, si se va a tradear a Teddy Bridgewater, si el hombre de confianza va a ser Sam Darnold, que yo creo que debiera ser. Basándonos en que no deja de ser un pick número 2 del draft. Entonces yo sinceramente no entiendo la filosofía de los New York Jets, un equipo que siempre hemos dicho, ¿no?, que está constantemente construyendo. Tenían la oportunidad, ¿no?, teniendo a LaFleur, el nuevo offensive coordinator, más el nuevo entrenador Saleh, de darle la oportunidad a Sam Darnold, coger a Penei Sewell y formar una grandísima línea ofensiva con Mekhi Becton. Al final las apuestas van por otro lado. Ya está claro, ¿no?, que lo que buscan es en ese pick número 2 un quarterback. No sé si el continuo, el constante fluir, el continuo devenir, ¿no? No lo tengo yo claro, ¿eh? Pero bueno, que está claro que a LaFleur todo parece indicar que Zach Wilson le hace los ojos chirivita. No sé yo si será el lo adecuado, ¿no? Lo que sí está claro es que Sam Darnold, ya decíamos, ¿no? Muchas veces hemos comentado en su año final en el fútbol universitario, en college, en USC, que fue el jugador que menos tuvo una penúltima temporada bastante interesante. Todos recordamos esa Rose Bowl frente a Penn State, donde brilló a un nivel excelso. Una última temporada en la que aseguró muy poco el balón, tuvo muchísimos fumbles y muchísimas interceptaciones. Por ese último año, yo creo que no era el quarterback de esa excelsa camada de 2018, el que tenía más pautas para ser el número 2, que de hecho fue. Pero ya sabemos que muchas veces se recluta por el techo que se puede tener, y en este caso los scouters pensaban que Sam Darnold tenía más techo que, por ejemplo, Josh Allen o el propio Lamar Jackson, ¿no? Que al final se ha visto que igual no era la opción más correcta. Pero bueno, se ha tomado la decisión. Carolina, yo creo que le brinda multitud de oportunidades. Se abre un montón de aspectos para Sam Darnold, y yo creo que ahora lo que tiene que hacer Carolina es, si apuestan por él desde el primer momento, darle tiempo, ¿no? Darle tiempo. ¿Y cómo se le da tiempo? Con una grandísima línea ofensiva, con la vuelta de Christian McCaffrey, y yo creo que armas, desde el punto de vista aéreo, también las va a tener. Así que un buen futuro para la franquicia de Charlotte. Así que, sinceramente, me gusta mucho el fit de Sam Darnold en Carolina, y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Si se recluta a Trey Lance o por dónde van los tiros con ese pick 9, ¿no? Si no recuerdo mal del draft que tiene Carolina.
Sí, una defensiva muy joven, con muchísimo talento. Le pusieron la etiqueta al right tackle Taylor Moton. Necesitan, yo creo, un left tackle, ¿no? Okung estaba pidiendo muchísimo dinero, y además en bitcoins, ¿no? O sea, una cosa de locura. Y creo que pues simplemente lo dejaron ir. Y no creo que regrese. Ese pick 9 me pinta a un left tackle, a una posibilidad de que ese sea el pick 9, y además el resto de los picks pues vayan a arropar a Sam Darnold en este proyecto nuevo, ¿no? En esta nueva oportunidad que tiene con Matt Rhule y como bien decía Edu, pues con el coordinador ofensivo Joe Brady. Pinta bien, creo, esta cosa. Al final Teddy Bridgewater va a terminar siendo, yo creo que cambiado, no es el futuro. La afición de Carolina pues no le gustó mucho el accionar de la temporada pasada, y al final del día Christian McCaffrey pues no estaba, pero bueno, así es la afición, ¿no? Tiene poca paciencia. Lo que se termina por no entender pues es lo que recibe los Jets, apenas una sexta de este año, una segunda y una cuarta del año que entra. Todavía pues en una incógnita de quiénes serán, de qué picks serán esos, ¿no? Los del 22. Si Carolina tiene un mejor año, pues no serán tan buenos o tan bajos, tan altos, pues. Entonces, pues los Jets, yo creo que de lo ganado, lo perdido, ¿no? O sea, ya era un hombre, pues un juguete roto, ya no tenía futuro en esto, y el nuevo proyecto, pues apuesta muy probablemente por este hombre, ¿no? Por Zach Wilson, que es lo que aparentemente parece que va a tener el coordinador ofensivo, Mike LaFleur.
Una división que se ve muy fuerte por lo que vimos el año pasado de Saints y Tampa Bay, pero acordémonos que Drew Brees se retiró y que los Saints parten del piso que les pueda dar, sea quien esté su quarterback, que parece que no va a salir de Tyson Hill o James Winston, por lo que ahí puede surgir una oportunidad para que Carolina se meta a pelear por un wildcard. Yo creo que Tampa tiene todas las credenciales para llevarse la división, pero no me parece imposible. No me parece que la división los limita a los Panthers, que vienen haciendo una offseason muy buena, muy completa. A falta de, como dijo Íñigo antes, traer un segundo tackle que idealmente podría ser Slater en ese pick 9 del draft.
Claro.
Y ojo, porque perdieron a Curtis Samuel camino a Washington, y Robbie Anderson se va a tener que establecer como el segundo receptor de ese ataque, lo que les puede llegar a ser un pequeño, pero significante lastre de cara a lo que fue el ataque el año pasado. Pero claro, recuperan a McCaffrey, y si McCaffrey se mantiene sano, tampoco es que vaya a ser un gran problema el juego aéreo en ese sentido. Pero sí,
es un grandísimo receptor, ¿no? O sea, es que Christian McCaffrey ya sabemos que es un running back que sabe recibir muy bien, ¿no? Ya en su etapa en Stanford y ya lo ha demostrado en la liga. Yo, a colación de lo que dices, o sea, ahora me ha venido la mente que igual uno de los tapados con respecto a reclutar un quarterback en primera ronda pudiera ser perfectamente los Saints, ¿eh? Porque hay ahí una serie de agentes activos que pululan entre el final de la primera ronda, principio de la segunda. No sé, hay ahí ciertos aspectos que si Mac Jones bajara, o bien si se apostara a todo por Kyle Trask. No sé, hay aspectos a mí de los Saints que me hacen indicar como ciertas miguitas que se van dejando, que igual la apuesta es por un cuota, porque yo creo que fiarse al 100%, ¿no?, de Tyson Hill, que ya sabemos el arma, lo que significa Tyson Hill, ¿no? Y Jameis Winston, a mí me resulta que Peyton igual nos está vendiendo la moto y realmente o se sube por un quarterback que va a estar muy caro, o bien esos segundos espadas de los que nadie habla pueden ser quizás la apuesta del futuro en la ciudad de Nueva Orleans.
Me gustaría destacar la contradicción que hay en Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque siempre está esto melodramático de Brice diciéndole a Jameis Winston de hacerte cargo del equipo y te paso la antorcha. Pero cuando Sean Payton tuvo que poner un quarterback 2, lo puso a Tyson. Y Tyson Hill hizo, yo creo que, un nivel bastante respetable como para ganarse el iniciar la temporada como el quarterback 1. Yo no sé hasta qué punto de ser el quarterback 3, Jameis Winston va a pasar a ser el quarterback 1. No sé cómo se dan los entrenamientos en los Saints, pero para mí hoy es Tyson Hill ese quarterback titular de los Saints. No. Y va a depender de cómo se adapte el juego de Sean Payton a un quarterback tan móvil, porque es un cambio drástico de playbook.
Lo que ya declaró Sean Payton es que va a ser una especie de comité de quarterbacks. A mí lo que yo leo entre esas líneas es que no confía en ninguno de los dos, ¿no? O sea, y entonces sí, el pick 28 podría ser alguien, como bien dice Edu, que sea un quarterback de estos a desarrollar, ¿no? Y manejar un comité ahora de tres, ¿no? De tres quarterbacks en lo que se desarrolla un Kyle Trask o alguien más, ¿no? Por ahí pueden pasar las cosas.
Además, Kyle Trask ya estaba en esa picota hace semanas. Ya decían que podía recalar en Nueva Orleans, que era del gusto de Peyton. Veremos a ver lo que al final pasa.
Es que yo sinceramente en este proceso pre-draft hay cosas que no entiendo, y una cosa que no entiendo es la devaluación que ciertos analistas tienen de Kyle Trask. O sea, yo no sé la evolución que ha tenido Kyle Trask desde que se lesionó Felipe Franks en ese partido frente a los Wildcats de Kentucky. Ha sido meteórica, porque es que lo que estamos hablando es que Kyle Trask, lógicamente, o sea, Kyle Pitts no recibe los balones solo, alguien se lo pasa. Kadarius Toney ha hecho la mejor temporada de su vida y también a alguien le pasaba los pases, le pasaba el ovoide, ¿no? Se habla mucho, ¿no?, de los problemas de Kyle Trask fuera del pocket, pero que se ponga en el partido, en la final de la SEC frente a Alabama, donde el bueno de Kyle demostró unos arrestos impresionantes, ¿no?, incluso fuera del pocket. Así que hay como misterios sin resolver, que hay algunos jugadores que suben mucho, otros que bajan mucho. Yo sinceramente creo que Kyle Trask, al final de la temporada, es un auténtico robo.
Edu, yo creo que yo te quiero escuchar y yo creo que la gente que nos escucha te va a querer escuchar. Haceme tu top 8 quarterback para vos. Empezamos con Lawrence, de arriba para abajo.
Yo en los top no creo, o sea, yo creo en los fit de los jugadores. O sea,
mojate, Edu.
No, pero si es que no es mojarme, Franco, es que me parece algo completamente absurdo. Es que depende del fit, del el perfil del juego basándose en el jugador. A mí, lógicamente, ya sabéis que el jugador, o sea, el quarterback que me parece que está más preparado para dar el salto, que ya sabemos que es una cosa el fútbol universitario, otra cosa es la NFL. Son cosas completamente diferentes. Y son jugadores a desarrollar, son prospectos. Otra cosa es lo que estamos acostumbrados en las últimas temporadas, que hay jugadores de rendimiento en el primer año. Eso no es completamente absurdo. No suele pasar, y si nos vamos a la hemeroteca, no ha pasado. A los hechos me remito, ¿no? Se hablaba de la excelsa camada de 2018 de quarterbacks. Al final, ¿quién está siendo el mejor quarterback de esa camada? Pues todo parece indicar que Josh Allen y Lamar Jackson, cuando eran los dos quarterbacks que eran más devaluados con respecto a los otros dos, ¿no?
Tanto ojo que a mí me gusta más que Lamar.
Pero hablo de rendimiento, ¿no? Si nos basamos en las dos últimas temporadas, en rendimiento.
Sí, pero también ser el pick un número uno, tienes que que ser mucho mejor, ¿no? O sea, supuestamente tendrías que demostrar. El tema con Josh Allen es que no se le esperaba tanto y por eso, pues, cayó un poquito más, ¿no?
Sí, ¿vale? Sí. Entonces, yo para mí Trevor Lawrence es el quarterback que está más preparado. Además, todo parece indicar que va a ir a Jacksonville Jaguars, donde no se le va a pedir desde el primer momento. Tiene a Urban Meyer, un entrenador que ya sabemos cómo desarrolla a los quarterbacks. Me parece un fit magnífico. Si me pedís, pues yo, si me tengo que pedir, pues me mojo, pero que ya sabéis que a mí no me gusta. O sea, a mí me gusta hablar de fit. El tema de Zach Wilson, Íñigo lo sabe. O sea, yo llevo hablando de Zach Wilson desde hace 2 años. Entonces, es un jugador que a mí ya el año pasado, no tenía nadie. O sea, no tenía línea, no tenía jugadores y era un tío que tiene una técnica muy depurada, un brazo magnífico y luego sobre todo unos arrestos, ¿no? Es un líder nato. Y esta temporada, lógicamente, pues ha tenido muchísimas armas y ha tenido la segunda mejor línea ofensiva del fútbol universitario, ¿no? Por detrás de la de Notre Dame. Es un jugador que a mí me gusta mucho y yo creo que pero claro, es que volvemos a lo mismo, un jugador que ha rendido en un programa de independiente, que ha jugado muchos partidos en Pac-12. Y que BYU, el equipo, el programa de probos, no se ha enfrentado a los grandísimos transatlánticos que, por ejemplo, Trevor Lawrence o que Justin Fields. Sin embargo, yo hay un partido que yo recomiendo a todo el mundo. O sea, yo el tape, vale, está muy bien verlo, tal, pero siempre hay que ver algún partido concreto. Y ese partido frente a Coastal Carolina, lo que sufre este chico y los arrestos que demuestra, a mí, sinceramente, es un jugador que me da muy buenas vibras para dar el salto a lo profesional. En el tercer aspecto, a mí, sinceramente, Kyle Trask es un jugador que me gusta muchísimo. Y creo que es un jugador que está súper devaluado, el que no se le ha visto. O sea, siempre se habla, ¿no? El tema de la movilidad fuera del pocket, y ¡pum! Pero el brazo que tiene Kyle Trask, yo creo que puede lanzar en profundo perfectamente. A los hechos me remito. Es un jugador que sinceramente, la conexión que ha mostrado con Kyle Pitts ha sido brillante, con Kadarius Toney, y es un jugador que a mí me encanta. Justin Fields es un jugador que ha estado muy bien arropado, ha tenido una línea ofensiva brillante. Hay que tener en cuenta que ha trabajado con Ryan Day, que es un experto en quarterback, es un preparador de quarterbacks, y si nos fijamos en algunos aspectos, Justin Fields es el quarterback de toda la FBS cuyos receptores han tenido más espacio, es decir, han estado en una disposición más abiertos. Entonces, eso significa que tiene más posibilidades de lanzar, ¿vale? Sin embargo, en algunos momentos Justin Field a mí me ha dejado dudas, ¿eh? Yo siempre recuerdo 2 partidos, no de esta temporada, de la temporada anterior, el Championship frente a Wisconsin y la semifinal frente a Clemson, que a mí me dejó muchas dudas. Si bien es cierto que esta semifinal de este año, la verdad es que Justin Field brilló, pero brilló con una línea ofensiva que la que tuvo tiempo para tomarse el juguito de que se suele tomar Íñigo, ¿eh? Tuvo tiempo de tomarse el juguito, ahí lo tenemos, ahí Íñigo tomase el juguito. No, pero. Luego, Trey Lance es un jugador que tiene una movilidad enorme fuera del pocket, tiene buen brazo, es inteligente, el problema es que viene de donde viene. O sea, tuvo una temporada maravillosa en North Dakota State, de la que, si bien es cierto que los playoffs fueron muy buenos, pero el último partido frente a James Madison, Ben DiNucci fue mejor jugador que él, ¿eh? En ese partido.
Si Ben DiNucci fue mejor, estamos en
un problema.
En ese problema
era. Pero Ben DiNucci traía los Dallas Cowboys, que eran un hospital. Hombre,
en ese partido. Y luego yo tengo muchísimas dudas del partido, ¿eh? Frente a Central Arkansas, el único partido que ha jugado Trey Lance este año. Tuvo un partido muy, 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 muy discreto. Y si unimos la falta de competitividad con este último año, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¿Más jugadores? Pues, no sé. Yo
Sam Ellinger. Ellinger.
Bueno, a ver, pero si queremos hacer aquí. A ver, Sam Ellinger es un líder nato, es un chico que quería jugar con Texas, jugó con Texas, y yo creo que es otro jugador de estos que está súper devaluado, pero yo como quarterback 2, yo lo querría en mi equipo.
Porque ¿líder de intercepciones por pase o líder? ¿Como Steadham o no Steadham? Pues Steadham también era líder.
A ver, que son prospectos y hay que darle,
exacto,
hay
exacto.
Que darle el tiempo, y hay que formarlos, hay que desarrollarlos. Y es una temporada que es compleja, no ha habido la Combine, los pro de ya sabemos la validez que estuvimos hablando la semana pasada. Pero bueno, que mira, que yo sinceramente hay algunos jugadores de los que nadie habla, que pueden dar muchísimo, ¿no? Pueden dar muchísimo. Y yo creo, yo confío muchísimo en Kyle Trask y creo que puede ser un jugador que en esa ronda baja, primera baja o una segunda alta, lo pueden coger y puede ser una grandísima sorpresa.
¿Te imaginan con esto de si Atlanta finalmente no terminara cambiando su pick, que eligen en primera a Kyle Pitts y después a finales de primera, ya en sus picks de segunda, eligen a Trask y los vuelven a juntar ahí teniendo a Trask atrás de Matty Ice?
Y luego en tercera a Tony, ¿no? Y entonces ya tienen a todo Florida, ¿no?
¿Imaginan si seguimos el transcurso del programa?
También.
También.
Hemos hecho aquí una previa.
Aquí bueno. Hay que solucionar los caprichos del niño, ya se ha visto.
Y buena.
Entra un poquito de carnita, Antón. Un poquito de carnita.
Nada. Que luego se queda canijo, ya lo ves, ni carne ni nada. Se queda canijo. Así quiero. Todos serios, todos tranquilos. Venga, seguimos.
Adelante nomás.
Porque además íbamos a hablar de Cubis. Íbamos a hablar de Zach Wilson. Íbamos a hablar de los Jets. O íbamos a hablar de Justiniano Campos. Zach Wilson, Justin Fields. ¿Quién pega más en los Jets? ¿Mac Jones?
Mac Jones no.
Mac Jones se rumorea que Shanahan lo quiere. En el número 3, 49ers.
Yo creo que es un buff enorme lo que Shanahan va a elegir a Mac Jones en el pick 3. Pero bueno, no sé. Yo el tema de Mac Jones, ya sabes, un pocket passer a la antigua. Su movilidad fuera del pocket dista mucho que desear. Incluso los slides a mí me da miedo porque parece que se va a romper. Pero ojo, ha estado muy bien rodeado en Alabama. Pero es un chico que Brady, ya sabemos Brady lo que era, ¿no? A mí me recuerda mucho a Brady cuando salió de Michigan, ¿eh? Mac Jones. O sea, que en el... Volvemos a lo mismo, ¿eh? En el fit perfecto con lo que rodea, es un jugador que puede dar muchísimo porque el tío es súper inteligente y ha demostrado que teniendo las armas él puede aportar mucho. Lo que lógicamente, si no le das una buena línea ofensiva y unas buenas armas... tanto en el primer como el segundo como el tercer nivel, Mac Jones baja mucho sus enteros, ¿no? Por eso que hemos dicho que es un pocket passer puro, ¿no? Al antiguo Sanza. Así que en este sentido, yo creo que Bill Belichick lo tendrá apuntado en mayúsculas el nombre de Mac Jones. Y yo creo que, sinceramente, en fósforo puede ser un arma poderosísima la de Mac Jones.
Sí, digo, lo de Mac Jones reportó Adam Schefter, el insider de ESPN, que estarían interesados en Mac Jones. Entonces, bueno, si lo dice Schefter, pues todo el mundo pone atención. Pero también lo hemos platicado, Edu lo ha dicho mucho, el tema de los agentes también mueven a estos un poquito, entre comillas, insiders. O sea, también se llevan dinero por esto, tal cual, por estar moviendo información que luego es falsa. Y entonces tratar de subir los valores de sus clientes, de los jugadores. Pero a la vez, dentro del rollo del sistema, pues a Shanahan le gusta mucho correr. Tiene armas importantes, como George Kittle, que participa en el juego aéreo, también participa en el juego terrestre. Tiene a 14 corredores, a uno de los mejores fullbacks de la liga, que participa en ambas partes, tanto en el aéreo como en el terrestre. Divo Samuel, Ayuk. A lo mejor ese game manager que fue al principio Tom Brady podría encajar un poquito en el sistema este de Shanahan, quizás. No lo veo totalmente descabellado, pero por lo que hemos venido platicando, que era un hombre que estaba totalmente arropado, pues se ve muy extraño que se pague lo que se pague y que se vaya en el pick 3 cuando estamos hablando de Trey Lance y de Justin Fields como mejores prospectos, supuestamente, ¿no? Pero bueno, a ver qué sucede con este rollo de los quarterbacks, porque Daniel Jeremiah ya soltó su nuevo mock draft y dice que, ¿cuántos eran? ¿Cinco
siete,
quarterbacks?
Cinco de los siete primeros picks, o sea, una locura.
Cinco de los primeros siete. Claro, son mock drafts, es para divertirnos, pero si algo así pasa, no sé, serían cosas muy raras, porque tampoco... Los mismos scouts tampoco dicen que todos los jugadores estén listos. El único que dicen que está muy bien y perfectamente listo es el que supuestamente será el número uno, que es Trevor Lawrence.
A ver, puedo entender la cosa esta de que ha jugado bien, pero volvemos al todo. Está muy arropado y yo te lo compro si vos me decís que lo quiere, qué sé yo. Si lo quería antes de esto de Darnold, Carolina en el 9, pero me choca que pagar lo que pagó San Francisco por Mac Jones. Me parece que no cierra por ningún lado y encantado como si Joker, yo, bienvenido, que lo agarre Donald, que le dé un masaje y todo lo lindo del mundo. Pero la verdad que me parece que, como bien dice Edu, es muy invento de los medios de hacerlo, agigantarlo, cuando para mí la discusión no va más allá que Wilson o Fields, y me parece que está todo cantado para Fields.
Bueno, no lo veo más allá. Y basándonos en la pregunta que ha hecho Antón, en Jets, ¿a quién veis? ¿A Wilson, a Fields o a Trey Lance?
A Wilson.
¿O a Mac Jones?
A Wilson, y me explico por qué.
O a Penei Sewell. Y no sé qué es.
Y a Brian Hoyer, que ahora estaba hablando de los Jets. Pero no, para mí es Zach Wilson, y también en parte porque decís vos, un equipo que está siempre reconstruyendo, qué mejor que un quarterback que se la arregla sin línea. Que si vos viste a Zach Wilson jugar bien cuando no tenía nada, qué mejor que para los Jets, que nunca tienen nada, tener a Zach Wilson ahí 4 años corriendo por su vida.
Bueno, hay que tener en cuenta que los Jets llegaron muy lejos con un QB como Mark Sánchez. O sea, hay que tener eso en cuenta.
El butt fumble, sí.
Efectivamente.
Aquel, ¿no? Lo recordamos por eso. Y además los Jets, dice Franco, no tienen nada si tienen picks. Y si eligen bien, que no lo han hecho mucho, pero vaya, si eligen bien tienen el 2, el 23, el 34, el 66 y el 86. 5 picks en los primeros 100. O sea, importante esto. Y luego el 107, el 146, el 154, el 186 y el 226. Si llegan a elegir bien, que eso es lo complicado con los Jets, por el historial, pero vaya, podría pasar, hay un nuevo staff de coacheo, podría intervenir un poco esto y podrían funcionar un poquito mejor las cosas, porque además en 2022 también tienen bastante capital en el draft, entonces...
Si eligen bien.
Exacto. Sinceramente, todo lo que no sea elegir a Zach Wilson a mí me sorprendería, ¿eh? Porque también se reportó muchísimo, ¿no?, que Mike LeFleur, como tú decías, ¿no, Íñigo? Se habló en un momento, ¿no?, que con Shanahan bebían los vientos por el rubicundo mormón. Así que con su pase, ¿no?, como coordinador ofensivo a la ciudad de la Gran Manzana, yo, sinceramente, todo parece indicar, ¿no?, que Zach Wilson es el elegido, ¿no?, en ese pick número 2. Aunque, bueno, ya sabemos cómo es la noche del draft. Lo de Baker Mayfield 3 semanas antes, nadie, absolutamente nadie, daba un duro como él, como número uno del draft, y luego fijaros lo que pasó, ¿no? Aquí entran muchos factores, el tema de los agentes, el tema del propio jugador, en las conversaciones que se tienen con los jugadores, ¿no? Si ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con el Eli Manning, ¿no? Con y San Diego, ¿no? Que no quería ir. Entonces, si Zach Wilson dice que no quiere ir a New York porque quiere irse a San Francisco, ojito lo que hacen los Jets, porque no sabemos. Sabemos la parte de los Jets, ¿no? Pero la parte de Zach Wilson, que ojo, que a lo mejor Zach Wilson dice, no, yo quiero quedarme cerca de casa, quiero California, quiero Shanahan por mi sistema de juego y yo no quiero ir a los New York Jets.
Y ojo, en los análisis ojo, médicos.
Ojo, que hay muchas cositas ahí.
En el Medical Combine este que hay ahora en unos días, se fisura el tobillo con un cúter para caer
como,
un pick.
Como Terror Taylor, ¿no? Como
se pincha el tobillo. Se concentra y tiene temperatura, tiene COVID, se acabó. Este hombre
como Cam Newton.
Exacto, como Cam Newton, está roto.
Llamará al médico de los Chargers y solucionado algo. Algo
también, importará. También siempre hay un pinchazo ahí en el pulmón.
Como bien ha dicho Edu. Vamos a seguir.
¿Cómo puede ser? Pero dejamos, Anton, tengo que volver a esto. ¿Cómo puede ser la ineficiencia de una plantilla, de un equipo, de una franquicia, para pincharle el pulmón a tu quarterback titular? Es que muy poca bola le dimos en el año. ¿Cómo le vas a pinchar el pulmón al quarterback titular del equipo?
Es que teníamos a Bill O'Brien y a Adam Gase y teníamos mucha bola para eso, pero sí, ese médico
¿sabe el nombre?
Un gran personaje en Shotgun.
Porque hubo un untamiento de la familia Herbert.
desde Eugene salían los millones. Desde Eugene.
Confirmamos que Herbert es el más cepín de la NFL.
El bono por firmar el contrato de rookie de Herbert se fue directamente a la cuenta del médico.
Del médico.
Sicario del médico.
Vamos a volver a Carolina. AJ Bouye, más madera es la guerra. Lo que está montando Matt Rule en defensa, Es que es para plantearse que Carolina puede hacer cosas muy, muy buenas este año.
Sí, Bouye, un jugador, ¿no? Que en su etapa en Jaguars, acordaos de aquella excelsa defensiva, ¿no? Del Saxonville, ¿no? Que llegó a una final de conferencia y que estuvo a punto de cargarse a los Patriots y de meterse en una Super Bowl. A pesar de Borles, que tanto le gusta a mi amigo Santa María. Míralo cómo se relame de gusto cuando hablemos de Blake Borles. Entonces, es un jugador, no es un jugador que bueno, después tuvo su pase a Denver, donde no ha sido tampoco ese grandísimo jugador que despuntó en Jaguars. También era un corner que me fascinaba. Pero bueno, otra muesca en el revólver, ¿no? De esa defensiva tan joven, ¿no? Tan brillante. Y que cada vez esa secundaria está acumulando más jugadores que sinceramente tienen una pintaza enorme esta defensiva de los Panthers.
Defensiva que no me sorprendería nada que estemos hablando como un top 5 de la liga en las primeras semanas. O sea, solo nombrar ahora AJ Bush, Brian Barnes, Derrick Brown y seguir contando. Todos esa gente joven ya con un año más de experiencia, más todo lo que han traído.
Y Jeremy Chinn
también. Ese playmaker, claro, sí.
No hacemos una dimensión del nivel al que está llegando esta defensiva de Carolina, al menos en nombres, y si no hay catástrofe con las lesiones, va a ser descomunalmente buena, y esa división va a ser fantástica.
Sí.
Nada más quería recordar la lengüita de Blake Barnes, ¿no? Por supuesto. Es maravilloso.
Es maravilloso
este personaje. Por favor, que regrese otra vez a la liga. ¿Siguen Denver?
Rams, ¿no? En Rams, yo no sé dónde
estaba. No, pero en Rams estaba en el practice porque estaba el chico de Wake Forest.
Estaba en Denver el año pasado porque fue la semana aquella de
COVID. Wikipedia Denver.
Que todos los corebacks dieron positivo a COVID o tuvieron que entrar al protocolo.
Que llegaron a jugar con un receptor que había jugado de QB en...
O en un running back.
En la guardería.
Sí, pobre bueno, chico. Nada más tuvo un completo ese running back. Digo, o sea, no tenía de otra, pobre hombre. Pero bueno. Y a partir de ahí, todos los equipos tuvieron ya coreback COVID, ¿no? En la temporada pasada. No tenían todos, pero ya todos lo contrataron y lo tuvieron aislado, ¿no?
La pregunta en Buffalo, ¿quién será el quarterback COVID? ¿Jake Frum o mi amigo Trubisky?
Josh Allen. Trubisky es el titular, Josh Allen el primero, y Frum el segundo.
Trubisky es el titular.
La novia
es titular. Es titular de cualquier lado.
Josh Allen va a la practice.
Pero cómo lo agarra, ¿eh? O sea, yo creo que el cheque lo coge ella, no lo coge Trubisky.
Claro. Y lo siguiente que busca es un anillo. Pero no el anillo del Super Bowl, sino el anillo para ella.
De pedida.
A mí me parece muy infravalorada la...
La novia de...
No está infravalorada. Pero me parece infravalorado el tema de Trubisky. ¿Por qué? Porque a Darnold le damos una bola bárbara porque fue pick alto de draft. Pero Trubisky se fue gratis porque fue agente libre a Buffalo. Y yo creo que Trubisky podría haber tenido una oportunidad en algún equipo de reconstruir su carrera, como se le está dando a Darnold, como no se le dio en absoluto a Rosen, y como Trubisky ahora va a ser backup y nada más.
Bueno, pero va a tener ahí a Brian Daboll, que yo creo que va a trabajar con él bien, y lo que comentó Brandon Bean, ¿no? Que se espera que Trubisky no esté más de un año en Buffalo, o sea, que tenga su oportunidad en la próxima agencia libre, y que Buffalo igual saque algo, ¿no? A ver si despunta de alguna manera o tiene algún momento en el que pueda demostrar su valía. Pero yo creo que Brian Daboll es un gran desarrollador de quarterbacks, como se ha demostrado con Josh Allen, y le puede venir muy bien, ¿no? Le puede venir muy bien a Trubisky para relanzar su carrera, a pesar de ser
el quarterback que no tenga oportunidades, porque eso quiere decir que se lesionó a Allen.
Sí, es que nunca se sabe. Andy Dalton era en Dallas alguien que parecía que no iba a pasar nada. Se lesiona a Dak. No es que deseamos la lesión de nadie, evidentemente, menos de Josh Allen, que parece ser una estrella ya de la liga. Y bueno, y pues tomó trabajo en Chicago, que bueno, tomar trabajo como quarterback en Chicago es más fácil. Franco podría ser el quarterback titular de los Bears.
Atención a la cara de Antón.
No, Antón bueno. Prefiere que no sea yo.
Hablas de Chicago y se le ilumina la cara.
No, a ver, seamos serios. O sea, todo lo mejor para Chicago.
Ya está.
En la tundra no. Pero todo lo mejor es para Chicago. Y para el bueno de Mitchell Trubisky, que ha sufrido mis iras y mis cóleras. Pero bueno, ahora ya no, porque ya no cargaré las tintas contra él, ya está en otro lugar mucho mejor. Pero bueno, seguimos adelante y vamos a entrar con otro tema que está candente. y ese tema es de Sean Watson. Son en total 22 mujeres las que han presentado demanda, me parece, una demanda con, no sé si demandas individuales o conjunta, pero son 22 creo en total, y los patrocinadores ya le están abandonando. Los patrocinadores, teniendo pérdidas millonarias, pues ya están diciendo que no. Nike, ¿puede ser?
Nike Beats. Y no sé si hay más.
Esos, por el momento, sí.
Por el momento. Esos han cancelado el patrocinio. A mí me está recordando un poco al tema Tiger Woods. Pero no era tan, no era tan así. No fue tanto así lo del tema de Tiger Woods. Tiger Woods llegó y se le fueron AT&T, se le fue Gillette, se le fueron la mayoría, pero siguió Nike y Air Sports. Siguieron esos dos, con lo cual luego ya han seguido con él y demás, pero es que a Deshaun Watson le van a abandonar. Las pérdidas estaban calculadas que podían ser de 5 billones para Tiger Woods y todo lo que generaba. Con Deshaun Watson no llegará tanto, eso está claro, pero va a generar muchas pérdidas.
Pero a ver desde el punto de vista jurídico a dónde va esto, ¿no? Porque ya sé, esto se está tornando color de hormiga, ¿no? Como dicen en los culebrones venezolanos. Porque empezamos por una, dos, tres y ya van 22. O sea, que ojito, ¿no? Ojito que la carrera de Sean Watson está con pinzas. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero se viene sanción importante, ¿no? Si esto se confirma.
A ver, soy el primero que dije antes que me veía difícil que vuelva a jugar, que vuelva hasta los Texans, pero ahora, ojo que si los Texans lo cortan, porque no sería tan descabellado con todo el quilombo que hay ahora mismo, y pasa un año y no va preso por X o por Y, termina arreglando multimillonariamente, no creo que, me parece muy difícil que no haya ningún equipo que se haga el boludo y diga, ¡ah, no salió culpable! Vamos a firmarlo, porque es tan bueno, y yo creo que si no termina en la cárcel va a terminar jugando. Y lo digo así, por ahí este año no, pero año que viene, si arregla millonariamente o pasa algo, yo creo que en algún lado va a terminar jugando en algún momento. O preso o cuatro.
Sí, la cosa en los medios de comunicación pinta mal, pero la cosa legal tiene que llevar su debido proceso legal. Hoy se filtró que el abogado de Deshaun Watson está argumentando que la personalidad de las demandantes, nada más dos de ellas han dicho cuál es su nombre y apellido, y las demás no han sido anónimas. Entonces, de acuerdo a la ley de Texas, donde está la demanda en este caso, en un juzgado en Texas, exige que los demandantes sí den nombre y apellido, no permite las demandas anónimas. Entonces, el proceso tiene que seguir. Evidentemente, el abogado pues está tratando de hacer los distintos trucos legales, digamos, utilizarlos, y tratar de defender a su cliente, obviamente. Parece en medios como que la cosa pinta muy mal y que se le acaba la carrera. Pero en la parte legal, pues podría pasar otra cosa y entonces sucede lo que dice Franco.
Me faltó una parte. Porque yo dije o en la cancha o en la cárcel, pero en Texas hay pena de muerte. Así que podemos sumar en la cancha, en la cárcel o en la morgue. Siguen subiendo las demandas a esta altura, a esta velocidad.
Y habría que ver la sentencia final, obviamente. También.
Veremos,
no exageremos.
No lleguemos al punto de la silla eléctrica, ni de la inyección letal, ni de más instrumentos legales para sesgar una vida.
El garrote vil, lo demás está sobrevalorado. Donde se ponga el garrote vil, que se quite lo demás.
Eso me recuerda a Javier Crae, no te digo más. Javier Crae, famoso cantautor.
Venga, proceda, señoría Gallo.
Sigamos. Habéis dicho antes algo muy interesante. Daniel Jeremiah, 5 cubis, 7 primeras posiciones del draft. ¿Esto qué es? No, yo no recuerdo algo así. La verdad, no lo recuerdo. O sea, es más, creo que nunca se ha visto que 5 cubis copen las 7 primeras elecciones de un draft. Si no me falla la memoria, que me fallará seguramente. Que ya no como tanto pescado como antes.
Yo quiero algo de lo que se tomó Jeremiah, porque la verdad que es súper curioso, ¿eh? Súper curioso, porque estamos hablando que 5 quarterbacks. Primero planteemos, ¿no?, el hecho de que salgan 5 quarterbacks en primera ronda. Todo parece indicar que van a ser 4. El quinto, bueno, vamos a ver. En principio,
el 28, ya dijiste.
Para los Saints. Bueno, ese sería el sexto, ¿no? Porque Mac Jones sería el...
Bueno, sí, para los Patriots.
Bueno, en definitiva, primero que se planteen, o sea, 5 quarterbacks en primera ronda, parece ser y parece indicarse que sí, pero bueno, que sean en los 7 primeros picks es una cosa interesante. Segundo, otra cosa que me llama mucho la atención, ¿cómo baja Penei Sewell? Porque baja un montón en este mock draft del bueno de Jeremiah. Otra cosa que me llama mucho la atención, Micah Parsons también está en el pick 15, si no recuerdo mal, de Patriots. Otra cosa que me resulta sorprendente, ¿no? En principio, desde mi modesto punto de vista, el mejor OLB de la clase que baje tanto. Saben Collins ni está en primera ronda. Curioso, ¿no? Y hay otros detalles, como otros jugadores, que él sube. Bueno, en definitiva, un mock draft en el que se la juega mucho Jeremiah. Y vamos a ver si son fuegos artificiales o realmente tiene información privilegiada.
A mí no me parece nada loco. Dijimos 5 cuartos porque los primeros 7 picks. Todo esto dependería del famoso Mac Jones en el 3. Si Mac Jones sale en el 3, ya tenés 3 en los 3 primeros. Justin Fields, hasta el 4, me parece que el 4 no pasa. Y Trey Lance, nadie se la va a jugar y va a subir al 7 por Trey Lance con la urgencia de quarterbacks que hay en tantos equipos. No me parece para nada loco. Denver, Patriots, Saints, no me parece en absoluto descabellado, pero claro, depende de la utopía de Mac Jones en el 3. Si Mac Jones sale en el 3, me parece hasta una posibilidad bastante factible ver 5 quarterbacks en los primeros 7 picks, casi que hasta en los primeros 5, por no volverme loco. Pero yo no lo veo para nada loco, en absoluto.
Sí, pero se ve que todos estos movimientos de mock drafts y demás no aprendieron nada del Super Bowl. Si no tienes línea ofensiva, no importa si tienes a Patrick Mahomes ahí, y el grandísimo Patrick Mahomes, no funciona nada. Entonces, esto se gana en las trincheras, y creo que, bueno, hay bastante talento aparentemente en los offensive tackles, y podrían incluso haber talento en las rondas medias. Pero, desde mi punto de vista, deberían de arropar mucho mejor a estos futuros cornerbacks, que además se dice que no están tan listos, y elegirlos tan alto, pues podría ser un poquito riesgoso. Pero vaya, si salen, pues nosotros encantados, ¿no? Encantados, porque es más divertido.
Es que a mí lo que me sorprende es eso. Para mí, ya que dices de mojar, ¿no? Para mí el mejor jugador de este draft es Penei Sewell. A mí es que me sorprende tanto. Vale, entiendo lo de Jaguars. Puedo entender lo de... Yo es que ya lo de Jets no lo entiendo. O sea, es que, sinceramente, que Sewell vaya más allá del 5 me parece utopía. Pero utopía. Es un jugador que es tan bueno, a pesar de lop out, es lo que estamos hablando el otro día, ¿no? Es que es un tío que dentro de 5 años puede estar cobrando 20 millones de dólares o más. Entonces, no sé, no, es que a mí me parece tan utópico, porque además es una clase de quarterbacks que del segundo, o sea, de Zach Wilson al resto, yo creo que hay mucha diferencia. De Trevor Lawrence a Zach Wilson hay diferencia, y de Zach Wilson al resto hay mucha diferencia. Y hay jugadores que van a salir en primera ronda que no están preparados, pero ni a uno ni a dos años.
Es que
desde mi modesto punto de vista, que yo me puedo equivocar.
No, está bien. El punto es que para mí va más allá de la clase en sí, sino de las necesidades. Puede que la clase no sea una tan gran clase de quarterbacks, por más que aparentemente es una clase buena, pero es que justo se han juntado muchos equipos necesitando un quarterback y tampoco una gran variedad de opciones con los que ya tenemos en la liga, por lo que se urge de nuevos quarterbacks llegados vía draft que puedan llenar huecos, porque ya como dijimos recién, Broncos está en busca de quarterback porque Drew Block por lo visto ya tanta confianza no le tienen y no se sabe cómo va a ser todavía. Saints, Patriot, mismamente los Falcons, pero ya sería un poco más a largo plazo. Ahí ya tenés 3 equipos de los 4 que dije que necesitan prácticamente quarterback para esta temporada, salvo los Saints, se podría decir que se arreglan los Broncos con Drew Block, pero es que la verdad que si quieren hacer algo serio necesitan un quarterback, y es eso. Penei Sewell puede ser buenísimo, pero los equipos necesitan quarterback y ya vimos con San Francisco que pagan lo que sea por quarterback.
Pero es que Franco, en contraposición a lo que he dicho, es la mejor clase de offensive tackle de mucho tiempo, de muchísimo tiempo. Es que me parece absurdo, es que me parece todo el planteamiento todo tan absurdo, sinceramente, porque si puedes reclutar tackle ofensivo es en esta clase. Entonces, no sé, hay cosas que a mí me sorprenden mucho de estos mock drafts. Ya sabéis lo que yo opino en muchas ocasiones del proceso pre-draft, que me termina cansando, pero es que veo dos cosas tan, tan distantes, o sea, la fiebre del quarterback por un lado y la clase tan buena de offensive tackles, es que me resulta sorprendente que ha dicho Íñigo, que no recluten offensive tackle. Ojalá y le lleguen todos a Buffalo.
Es que
Edu, a Washington.
Es que Edu, el tema es que un quarterback 6 de 10 vale más que un offensive tackle 10 de 10. Y no tiene mucho sentido, pero es que en la NFL es así. Y ese es el problema. Y yo puedo estar de acuerdo con vos.
El dinero sí, pero Tristan Wirfs no. fue pieza fundamental en los Buccaneers.
Y no, fue el digo en picks.
¿No? O sea, a lo que voy es eso. Tienes que construir alrededor de estos quarterbacks. Incluso de Trevor Lawrence, evidentemente.
Pero Tristan Wirfs fue a los Buccaneers porque ya tenían a Brady. No construyeron alrededor de Tristan Wirfs.
Claro,
si no hubieran
claro.
tenido a Brady, hubiéramos jugado un quarterback.
No, por supuesto, ¿no? O sea, con Jameis Winston no hubiera sido lo mismo, por supuesto. Pero era un equipo muy, ya muy bien armado. O sea, lo he discutido en un montón de lados. Por supuesto, Tom Brady es Tom Brady y merece todos nuestros respetos. Pero era un equipazo los Buccaneers. Hacia el final, sobre todo de la temporada, encajaron muy bien todas las piezas. Y la verdad era una defensiva de miedo. Una defensiva impresionante, la de Todd Bowles. Pero a lo que voy es, ¿por qué esta fiebre tan impresionante por quarterbacks? Que no están listos cuando este tipo de quarterbacks necesitan armas alrededor. O sea, los Bengals, ¿no? Los Bengals tienen a Joe Burrow, uno de los grandísimos prospectos de los últimos años, pero pues en línea ofensiva no hay manera, ¿no? Y ahí sí, Penei Sewell, si baja del 5, los Bengals se van a arrepentir el resto de la vida. Pero, pues, digo, no sé, son cosas raras, ¿no? Al final del día, en abril, hacia finales de abril, pueden pasar totalmente otras cosas y salen tackles y corners y lo que quieras, ¿no? Y los quarterbacks van bajando. Pero en este tema de los mock drafts, bueno, o sea, nos divertimos, pero a la vez hay cosas que al final no pasan. Y otra cosa que quería nada más comentar, al final, Mike Mayo, que era un personaje en la televisión, en NFL Network, que nada más hacía un solo mock draft, y ahora también Daniel Jeremiah está como que tomando un poquito ese papel polémico, que es un personaje de televisión a veces, ¿no? Entonces, que va a hacer unos mock drafts a lo mejor muy polémicos, pero eso no quiere decir que vaya a acertar todos los picks, ¿no?
Dos puntualizaciones. La primera, hemos hablado de la evolución de Josh Allen. La pregunta que yo os hago, ¿cuánto creéis que de la evolución de Josh Allen tiene el propio Josh Allen y cuánto tiene que lleva 3 años jugando con la misma línea ofensiva? Claro. No será la mejor línea ofensiva del mundo, porque no la es ni por asomo, pero llevan 3 años jugando prácticamente los mismos.
Entrenando, se va evolucionando, porque obviamente en el juego, y vas construyendo esos 5 elementos, que no son los mejores a lo mejor, pero van siempre tener estabilidad en la línea ofensiva es bueno, es muy bueno.
Y luego la segunda pregunta que te hago, Franco, con una línea ofensiva en condiciones, ¿cuántos títulos llevaría tu amigo Ras?
2 más, mínimo, te digo. Ahora también te digo.
Es lo que
estamos hablando. Dos más de división y otros 3. Los más.
Pero partimos de que ya tenemos a Ras. Y ahí está el punto. Y por ahí lo que los equipos piensan es.
¿Pero Ras lo cogiste ya en primera ronda?
No, en tercera.
¡Ah! Bueno,
¿Cuántos quarterbacks?
Se sobrepaga.
¿Cuántos quarterbacks buenos te salen en tercera y cuántos linieros buenos te salen en tercera? Porque por ahí lo que vos decís es que la clase de tackles es tan buena, es lo que está haciendo que se elija menos tackles. De que te dice, aprovecho porque quarterback, no voy a conseguir un buen quarterback en tercera, y por ahí un tackle titular sí. Y por ahí por eso sobrepaga. Y a lo que decía Íñigo de que la locura de los mock drafts, no es la locura de los mock drafts. Ya sucedió, y ya vimos el trade de los 49ers, que por algo pagaron tanto por ese pick 3. Porque seguro que había más equipos pujando. Por lo que no es locura de mock draft, sino que ya está sucediendo, ya estamos viendo cómo los equipos se están moviendo para buscar esos quarterbacks. No es solo mock draft, hay cosas reales, hay hechos.
¿Y si meto yo más polémica y digo que con el pick 3 Shanahan va a coger a Penei Sewell?
¿Teniendo a Trent Williams?
¿Del otro lado?
Teniendo, formando una línea ofensiva impresionante.
¿Me
lo compráis o no? ¿Me lo compráis o no? ¿O va a elegir, o vosotros ya... sentencia no, de que no van a elegir quarterback?
No creo que Lynch pagara lo que pagó por un tackle que puede ser magnífico y que ganará 25, 30 millones de dólares en el futuro, como hemos venido diciendo. Pero eso sí me parecería demasiado loco, y si le sale bien, pues qué bueno, pero muy, muy, muy arriesgado, ¿no?
Por meter en shotgun, meter aquí argumento, pero, de
claro,
todo.
Aquí lo que nos dice Manuel es que O sea, el que llegue a San Francisco podrá jugar desde el día uno con armas, es efectivamente. O sea, el sistema de Shanahan ya está armado.
Sí.
Si están sanos, porque no, en el 2020 no estuvieron sanos, la inmensa mayoría, y ahora ya estarán sanos, es un sistema armado, con armas muy dinámicas, con muchas jet sweeps, con mucho juego terrestre. Y además, lo dice, el rendimiento del futuro también depende mucho en dónde caigas, en el sistema de coaches, en el sistema ofensivo o defensivo. Lo hemos venido platicando mucho en este podcast, y vaya, Manuel... por eso es un grandísimo nuevo miembro de Spanish Ball. Ha encajado perfecto.
Me gustaría mencionar que también importa, más allá del staff, para un quarterback, principalmente el equipo. Porque si caes en los Bears, sea el que sea el staff, no vas a funcionar. Por lo que claro, no nos olvidemos de eso.
Hace rato que estabas diciendo de las necesidades de los equipos de quarterback, siempre hay que poner a los Bears. Siempre.
También. Por eso tiene que, va a tener que cambiar de nombre.
Yo no he dicho nada. Es más, yo iba a decir que los Bears necesitan.
¡Que viva los Bears! ¡Que viva los Bears!
Eso no lo dije nunca.
A los amigos aficionados Bears los queremos, es broma, hombre.
La cara de sorpresa de Antón fue fantástica. Fue como. ¡Ah, bueno! No lo estoy diciendo yo.
Efectivamente. No, pero ahora en serio, los Bears sí que necesitan QB. Porque básicamente, confiar en Foles y confiar en Andy Dalton es como. Coger tu pistola, quitar el seguro, disparar a tu pie, disparas una bala en tu pie, disparas otra bala en tu otro pie y te pones a caminar.
Estás hablando de una franquicia que confió 4 años en Mitchell Trubisky.
Mira, si los Bears
teniendo a
Patrick Mahomes, ¿no?
Si los Bears en la week 1.
Smoking Jay Cutler.
Lo que pasa, el mejor QB de la historia de los Bears ha sido Jim McMahon. Y Jim McMahon llegó a ganar un título con los Packers. Ahí lo dejo.
Si los Bears en semana 1 ponen un tipo con una K-47 a tirar tiros hacia su hinchada, no me sorprendería. Porque después de lo que estuvieron a esto de llevarse a Wilson según los medios, empezar a ponerte fotos en Twitter de quarterback 1 y la foto de Dalton, que era como, miren nuestro quarterback, miren a quién conseguimos. Yo creo que no hubo suicidios masivos en Chicago porque no pueden salir de la casa por el COVID. Porque no tiene explicación, los odian a su hinchada.
Franco quiere el regreso de Al Capone a Chicago.
Sí,
pero tiene a los Chicago Blackhawks, así que go Blackhawks.
Sí, ¿de qué deporte será?
¿Puedo decir algo?
Y a los Chicago Bulls, o a los Cavs.
O a los White Sox.
También.
Bueno, venga, que nos vamos por Chicago.
No,
ya Chicago Fire de la MLS.
Seguimos. ¿Cómo hemos acabado hablando primero de Daniel Jeremiah? Hablar de los 5 cubis, hablar de Chicago.
Y de Al Capone.
Esto es como decían en
Filadelfia. Por cierto,
de Proces.
Que por cierto, Al Capone, hablando de Chicago, estuvo en el primer partido que jugó la Universidad de Northwestern frente a Notre Dame. Que ese partido lo organizó el propio Al Capone y en Tradiciones y Mascotas, que está en Spanish Bowl de Northwestern, aparece la foto de Al Capone. En el campo de Al Capone.
Estuvo preso en Alcatraz.
Para que veáis cómo aquí vamos hilando y acabamos hablando de las tradiciones y mascotas de Spanish Bowl de Northwestern. O sea,
pero si empezamos, es que no podemos parar, porque del outfit de Chicago, uno de los sucesores de Al Capone es abuelo de los Bosa, de Joey y de Nick Bosa. Y de Jay Cameron, exjugador de Packers y jugador actualmente en
Bills.
Efectivamente.
Y ojo. Al Capone estuvo preso en San Francisco y es pariente de Nick Bosa. ¿Terminará Mac Jones en los 49ers? Lo dejo ahí. Punto.
Al Capone no es pariente de Nick Bosa.
No es pariente de Nick Bosa, acaba de...
Bueno, no. Es uno de los sucesores.
Dentro de la organización de Al Capone, uno de sus sucesores.
Efectivamente.
Ah, bueno. El
pequeño Santa María escucha campanas por ahí.
Los perdimos en la Matrix.
No, Al Capone, pero sí mafiosos.
O sea, veremos mafiosos. A ver.
Si te leyeras la web, en Spanish Ball hay muy buenos artículos, Franco, léetelos, que están ahí todos.
Al Capone.
Está ahí todo, sí, de Al Capone.
Ahí está.
Seguimos adelante y seguimos con una noticia que afecta a uno de nuestros equipos. ¿Será Sitter? ¿Será Bills? ¿Será Green Bay?
Ha muerto cuatro gatos acaban de morir.
Lo sé, ha ido a posta. He tirado con el mortero. Seattle, puristas. Afecta a Washington.
El fútbol. Pero
nada más por los gatitos, pero bueno.
Y por la celebración de que el Washington Football Team ha fichado a Natalia Dorantes. La ha firmado como coordinadora de operaciones de fútbol. La primera mujer latina en el puesto. Brindis al sol, como diría nuestro queridísimo Edu. Se lo ha ganado. Tiene currículum. ¿Qué creéis?
Y digo, mójate tú, que tú eres el que más conoce la situación.
A mí me encanta este tipo de cosas que pasen en el mundo, que haya más igualdad, porque las mujeres no han tenido las mismas oportunidades por muchísimos años. Hasta hace poco más de 60 años, en muchísimos países ni siquiera votaban en las elecciones, a ese grado.
Entonces, bueno, de haber que no voten.
Fuera de eso, que me encanta este tipo de cosas, que haya más igualdad, que todo el mundo tenga las oportunidades que debe de tener. Sí creo que la organización tiene ahí un pequeño tema pendiente con su dueño, ¿no? Y que siguen las demandas y los artículos que salen en su contra en el tema de la investigación de todas las mujeres que acusaron a la organización, pues que era, había acosos sexuales y una cultura bastante en contra de las mujeres. Fuera de eso, creo que se está así haciendo un poquito labor de relaciones públicas, pero me encanta que una mujer, y más latina, tenga oportunidades en un país que bueno, normalmente no las tenían, y que pues demuestre, seguramente demostrará, porque Ron Rivera está teniendo un proyecto y está a cargo del equipo, prácticamente en todos sentidos, un coach center, de un equipo mucho más coach center, pues de estas decisiones, él es dentro de las minorías, su hija trabaja en la organización, y bueno, pues está bien, me parece fantástico.
Sí, va por mérito de lo que ha hecho fuera de la cancha, y encima es latina, y encima es mujer, pues de lujo, pero sobre todo eso, ¿no? Que no sean brindis al sol, sino que vaya por detrás de todo, ¿no? El mérito de una persona, independientemente de si sea mujer, hombre, latina, negro o asiático, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Esto ya lo estuvimos hablando en su momento, ¿no? Con esas marcas, ¿no? Que pone la NFL, que tiene que haber X tema racial, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? El rendimiento y que se demuestre que sea, o sea, que aporta muchas cosas, ¿no? Como directora de operaciones de fútbol. Así que bueno, hay que congratularse de esta noticia y desearle la mejor de la suerte a nuestra Natalia. Natalia Orantes, ¿no? Has dicho, Antón.
Sí, Natalia Orantes, efectivamente.
Y esperar que poco a poco deje de ser noticia, porque me parece que es el objetivo de todo esto, que hoy es noticia, pero cuanto antes menos hablemos de este tema, va a ser mejor, me parece.
Exacto, que sea algo normal. Va, se contrató a alguien y ya
está.
Y se acabó.
¿Mm? Y lo que nos gustaría tenerla aquí para entrevistarla. Íñigo, make it possible.
Lo haremos.
A ver si es posible. Porque sería un pedazo de entrevista tremenda. Así que nos toca el jueguecito. Hoy en Drafteando con los chicos de Shotgun presentamos chan, 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 las Nortes. NFC Norte y AFC Norte.
El rey en el norte estará en... No.
Green Bay. Como siempre.
No, bueno, venga.
El rey en el norte está en Jeopardy, haciendo de presentador de ese famoso concurso. Un concurso tremendo, además. Que ojalá hubiera mecánicas así. Pero bueno, que empezamos. Empezamos el jueguecito y... ¿A quién le toca?
Y empezamos, Antón.
¿A quién le tocará? A ti, Franco, por hablar.
Bueno, como es, yo me voy a basar, voy a hacer feliz a Edu y lo que dijo antes. Mis equipos son los Steelers y los Vikings. Y bueno, empiezo por los Vikings, que voy a draftear a, en su pick, que es bastante alto, a Laisha Berettack, el mejor liniero ofensivo interior de la clase. Y yo creo que es compañero perfecto para Dalvin Cook, que me parece que no hay dudas de que es el centro y eje de ese ataque, mientras siguen prisioneros de Cousins. Sumamos otro equipo que necesita quarterback, pero bueno. Y me parece que en ese pick te llevan, siguiendo lo que dijo Edu, tras todo el debacle de quarterbacks que va a haber, yo creo que se van a llevar un pick con un valor muy alto en Elijah Vera Tucker. Y por parte de Steelers, también voy a ir por línea ofensiva. Y voy a ir con Tevin Jenkins, offensive tackle de Oklahoma, que creo que es el cuarto tackle de la clase, porque la verdad que no confío tampoco en que caigan algunos de los mejores, ni hablar de Sewell Slater. Así que voy con Tevin Jenkins, que la verdad que me parece que si Pittsburgh quiere apostar por el último año de Big Ben, mínimo necesita reforzar el hueco que dejó Villanueva. Así que por ahí lleno el puesto de tackle. Y con esto cierro mis picks.
A mí lo de offensive line en los Steelers es clarísimo, ¿no? Es una línea ofensiva que se ha ido haciendo grande, que se ha ido siendo muy veterana, y que el otro día veía la cantidad de veces que el número de picks o el número de rondas que han tomado offensive lines, y bueno, es una cosa de locura, nunca los han tomado en primera, segunda o tercera, y han sido de cuarta para abajo en los últimos años. Entonces, pues evidentemente, la apuesta por talento ahí no la han hecho, y se ha hecho muy grande esta línea ofensiva, y además su coreback es también veteranísimo, entonces, por eso vimos a un Big Ben el año pasado teniendo un release rapidísimo, porque no había de otra, ¿no? Porque si no, lo mataban, ¿no? Lo mataban, a pesar de lo grande que es.
Venga, cojo yo el testigo de Franco, y nos vamos por un lado a Chicago, que tanto a Mantón. Entonces tienen el pick número 20. Yo pongo diversas horizontes de expectativa y luego os digo lo que yo haría. Una de las cosas lógicas sería, lógicamente, teniendo en cuenta que sus quarterbacks son Andy Dalton y Nick Foles, pues en principio no, en ese pick número 20 buscar un tackle ofensivo, que podrían estar disponibles. A lo mejor, como ha dicho Franco, Jenkins podría estar, Leatherwood,
no me lo robe.
Eichenberger, quizás Mayfield. No sé, sería una buena opción, ¿no? Porque creo que en torno al pick 20 habrá tackles interesantes, ¿no? Eso sería un horizonte de expectativa, un posible. El segundo, se les ha ido Fuller, les hace falta un cornerback, así que, en principio, también habría buenos quarterbacks en la clase, y, sinceramente, podrían ir por ahí los tiros, ¿no? De algún quarterback, ¿vale? Sin embargo, teniendo en cuenta que Allen Robinson ha fichado el franchise tag, pero lo ha firmado de esa manera, esos problemas que ha habido, ¿no? Cuando quito todas las fotos, ¿no?, de Twitter y de Instagram que hacían reflexión con los Chicago Bears, no sé esa relación cómo estará. Puede devaluarse, con además teniendo en cuenta los dos quarterbacks que hay. Y luego Anthony Miller tampoco ha sido ese receptor que pensábamos cuando salía de Memphis, ¿no? Tiene muchas dudas. Y quizás el segundo mejor es Darrell Mooney, que es otro tipo de receptor. Así que, teniendo en cuenta lo que está bajando de Devonta Smith en muchos mock drafts, quizás sería un pick interesante, ¿no? En el pick 20, si estuviera Devonta Smith. Y sería mi apuesta, en el caso que no estuviera Devonta Smith, Rashod Bateman, creo que sería un fit perfecto para Chicago. Lógicamente, si llegara algún quarterback interesante, lo que dice Antón, ¿no? Sería cuestión de planteárselo. Pero si todo ocurre como debiera ocurrir, creo que un gran receptor, sobre todo estos dos que he dicho, tanto Devonta Smith como Rashod Bateman, creo que serían la solución, ¿no?, para los problemas. Porque, sinceramente, alguien tiene que coger los balones, ¿no? Y Allen Robinson, si bien es cierto que ha hecho una las dos últimas temporadas buenas, pero esos problemas que ha habido, ¿no?, esos dimes, diretes, no sé si la relación, no sé cómo estará la relación y cómo acabará después de firmar este franchise tag. Así que, buscando el futuro, creo que un receptor les vendría muy bien a los Chicago Bears. Y con respecto a los Cleveland Browns, tienen el pick número 26 y yo creo que hay que darle más mordiente a ese Parrash. Y mi apuesta, en el caso de que llegara, Zaven Collins, que lo dudo, o Jeremiah o Gusu Koramoah, que tampoco creo, elegiría uno de los dos, ¿vale? Pero, como no van a llegar, o en mi mente piensan que no va a llegar, yo apostaría por así a Ojulari, que es ese OLB o Rusher, ¿no? Lo podemos considerar de muchas maneras. Si bien es cierto que este año ha sido el año de su eclosión, pero tiene una rapidez insultante, tiene un primer paso maravilloso, tiene unas manos poderosísimas, y creo que aportaría muchísimo en ese parrash. Así que yo apostaría por eso. Así Ojulari para los Browns y Devonta Smith / Rashod Bateman para Chicago Bears.
Sí, el tema de que Andy Dalton tenga más armas siempre va a ser bueno, ¿no? Yo creo que Andy Dalton va a ser el quarterback. Bueno, ya lo dijeron, ¿no? Andy Dalton es el uno. Pues a ver qué pasa, ¿no? Si les llega un quarterback, que bueno, según Daniel Jeremiah no va a llegar ninguno, ¿no? Ya ninguno. De hecho, ¿no? al pick 20 ya no llega ninguno.
Ni el Inter.
Ni nadie. Ni siquiera los que fueron quarterbacks en high school. Y bueno, ahora toca mi turno, para que después termine Antón. A mí primero me tocaron los Lions y yo creo que el fit perfecto y lo que más necesitan estos Lions es un tight end. Me parece que ahí debe de ser la opción. Y Kyle Pitts, si es que llega, evidentemente a ese pick 7, porque se está hablando maravillas y ha ido subiendo y subiendo en los mock drafts. Y a ver qué pasa el día del draft, por supuesto, a ver qué pasa ese día jueves. Pero Kyle Pitts me parecería la mejor opción para que tuviera más armas el bueno de Jared Goff en este nuevo proyecto en los Lions. Y en la otra división me tocó, ya no me acuerdo quién, los Ravens. Y creo que pues, evidentemente los Ravens buscaron muchísimo en la agencia libre a los receptores. Y Kadarius Toney me parece que sería el fit perfecto para esta ofensiva muy dinámica. Lo ha platicado muchísimo Edu, lo dinámico y lo polivalente que puede ser este hombre, y yo creo que en esta ofensiva sería totalmente la pieza perfecta para que Lamar Jackson pudiera pasar un poquito más, porque cada vez corre más. El año antepasado corrió el 32% de los snaps, y el año pasado, el 36, entonces va subiendo la cantidad de snaps que termina siendo acarreos, y necesita más armas, y esto es por eso, ¿no? Porque necesita más armas ofensivas fuera de sus tight ends, y por supuesto alguna por ahí que se le escapa, ¿no? Joe Brown, por supuesto, y algunos más.
Lamar Jackson, que es el 13º quarterback con más yardas de carrera en toda la historia.
Me han encantado tus dos picks, Íñigo. La primero, pensar esa dupla de Hockenson con Kyle Pitts, y teniendo en cuenta que Jared Goff ya jugaba con dos tight ends, ¿no? En Rams, sería interesantísimo, ¿no? Interesantísimo ese fit. Teniendo en cuenta además que Kenny Golladay ya no está, entonces Kyle Pitts es un tight end que tiene unas manos brillantísimas, que es casi un receptor, ¿no? Que bloquea poco, pero bueno, en fin, es un gran receptor. Y luego el otro, lo de Kadarius Toney, pues maravilloso. Ya sabes, mi amor eterno por Kadarius Toney.
Claro. esa debilidad que tienes por el chico de Florida.
Pero lo que decía Íñigo, dice, no, es que está subiendo Kyle Pitts muchísimo. De la misma manera que Kyle Trask baja. Entonces, igual Kyle Pitts, que yo he visto todos los partidos de Florida, pero igual algo se me escapaba en el All 21 o algo, no sé, igual se me escapaba, pero yo creo que Kyle Trask le pasaba a Kyle Pitts, creo que era el hashtag, era Kyle to Kyle, pero está bajando en picado el bueno de Kyle Trask.
De Kyles.
La triple K, no nos confundamos con otra, ¿eh?
Oye, y a lo mejor lo elige otro Kyle.
Kyle, ¿no? Calario.
No se venga mucho con las K, que acá en Argentina vamos a tener un problema.
Bueno, entonces ponchamos o no, porque ya vamos a hablar de béisbol para que se duerma Íñigo y ya hablamos de las K.
Ya tengo el sillón, me duermo.
Yo soy el pitcher que lance y poncho y le pongo una K.
No hable más de K, no, que en Argentina es mala palabra, prácticamente.
Ya vamos poniendo a Wild Thing y sacamos a Ricky Bone, y ya esto es la película de Major League, o sea, peliculón, recomendable para todos. Voy yo, me toca, es mi turno, y vamos a ir por lo más evidente. Lo más evidente son los Bengals.
¡Un quarterback! ¡Venga, Green Bay!
No, los Bengals eligen a Felipe Franks. Que no, solo falta. Está clarísimo a quién quieren. O sea, quieren proteger su inversión del año pasado, que es Joe Burrow. Y qué mejor que Penny Sewell. Qué mejor que el chico de Oregón. Que además, ¿con quién está? ¿Con Lou Rosenhaus, me parece? De agente, o sea, que el futuro lo tiene asegurado, básicamente, con el agente que tiene. Venga, se elige a Sewell. Nos quedamos parcos en palabras con Sewell. Es que ya le hemos dicho todo, y en el quinto es maná caído del cielo para Bengals. Tal cual. Vale. Y ya pasamos a Packers, y aquí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque los receptores todos entran en último año de contrato. Con lo cual dices, elijo a Terrell Marshall. Dices, ¿me puede llegar al 29? Sí. Es bueno, sí. Tiénete.
Ellinger.
No, gracias. Eso quédatelo tú, que necesitaréis que Russell Wilson dará la espantada en la ciudad de Esmeralda.
Lo van a matar.
Tal cual. Llegamos, línea. ¿Por qué? Porque se ha ido con el Isley. Bueno, al center va Elton Jenkins. Ricky Wagner se ha retirado, con lo cual Billy Turner pasa al right tackle. Un interior, bueno, se confía mucho en Stepaniak, se confía mucho en Runyan, en los chicos que ya draftearon. teniendo a Bakhtiari más Lucas Patrick, también hay una evolución en Josh Nijman, y yo creo que por esa parte está bastante asegurada la línea. Otra cosa es si llega, yo qué sé, Tevin Jenkins, por ejemplo. No se dejan, esas cosas no se dejan pasar, me parece a mí. Perdón. Luego vamos a la defensa. Christian Barmore. Imaginaros, los Smith con Barmore, con Clark, una gozada. Pero no. ¿Qué va a pasar al final? Pues yo creo que van a elegir un córner. Y ese córner puede ser Greg Newsom, que si las lesiones lo respetan, es un fit perfecto para Green Bay. A expensas de la defensa que quiera organizar Joe Barry. A expensas de la defensa que quiera organizar, aunque se haya renovado a Kevin King, yo creo que Greg Newsom sería un fit bastante muy bueno, reconozcámoslo, muy bueno para Green Bay. Luego estaría la duda de igual linebacker, pero no, Greg Newsom puede ser el pick.
Está contento con la renovación
Es un placador maravilloso, Newsom. Un placador maravilloso.
¿Estás contento con la renovación de Kevin King, Antón?
¿Y por qué no iba a estarlo? ¿Estás contento tú con la línea de Seahawks?
Sí, lo y, con los y con los cornerbacks, no te hacen ni idea.
O sea, sí, Kevin King lo quemaron muchísimo en el juego de playoffs del año pasado, bueno, de la temporada pasada, pero tampoco hay muchísima calidad en los corners, y los corners están siendo pues demasiado señalados porque no los ayudan las reglas. Los corredores, los receptores cada vez son más dinámicos. O sea, la tienen muy complicada, los corners. En esta agencia libre reciente, los que mejores contratos obtuvieron fueron sobre los 13 millones de dólares. William Jackson, Adoree Jackson también. Entonces, no llegaron a los grandes contratos. Entonces, pues es eso, ¿no? Los corners la tienen muy complicada, ¿no? En esta NFL actual.
Lo que hay que tener en cuenta es que en Green Bay se ha renovado casi todo el bloque. No ha habido apenas incorporaciones en agencia libre. Se ha renovado a Taylor Lancaster, se ha renovado a Kevin King, se ha renovado a Aaron Jones. Queda el dinero para los chicos del draft. Yo, la verdad, que con la misma base, con un par de cositas, creo que el equipo estará muy bien y podrá estar otra vez ahí.
El tema fue Corey Lindsey, ¿no? La única pérdida importante, sí, ¿no?
Pero hemos visto cómo Elton Jenkins lo ha suplido perfectamente en los partidos que ha estado decente.
Bueno, Corey Lindsey me parece el mejor center de la liga en este momento, ¿eh? Suplir eso no se puede tan fácil.
No te digo que no, pero lo hizo muy bien Elton Jenkins, y a fin de cuentas, Elton Jenkins era el center de Mississippi State, con lo cual esa posición es muy familiar para él.
Correcto. ¿También? Pero llegar al nivel de Lindsey,
solo 8 años más de NFL necesita.
Cambiando el tema un poquito, no sé si iba a decir algo.
Sí, por cierto, llega una noticia de Bleacher Report que el ex safety de NFL, Philip Adams, disparó y mató a 5 personas el miércoles y después se suicidó. O sea, para que veáis cómo afecta, ¿no?, el fin de la carrera NFL a algunos jugadores.
Esto pinta totalmente a encefalopatía
espongiforme.
Traumática crónica. Me trabé un poco con la palabra porque no es fácil. El CTE o el ETC, como
lo de Hernández.
Sí, exactamente. Pinta eso, este asunto que la NFL más recientemente pues ha estado tratando de atender, ¿no? Con mejores cascos y con mejor protección, con el tema de las reglas y demás. Una cosa lamentable, toda esta historia te pone los pelos de punta, ¿no? Después de pues asesinar a todo mundo, a toda su familia, y luego suicidarse y todo lo demás. Algo, pues, triste, ¿no? Simplemente, y bueno, pues ojalá se pueda atender esto y que aquella ya cada vez pase menos, ¿no?
Y que no haya nunca más casos. Y yo diciendo la encefalopatía espongiforme, el mal de las vacas locas, madre mía. ¿En qué andaba yo pensando? Así que visto lo mejor me voy, me apuesto. Nos vamos, chicos. Franco, nos vamos ya.
Pero yo iba a mencionar lo de Dunbar, que lo dejé hablar a Edu.
Pues habla.
Habla. Mi despedida para mencionar que los Lions firmaron a Quinton Dunbar por un contrato pedorrísimo, porque no le pagan ni 2 millones, le pagan 1.1.997.000 garantizados, un contrato que, por lo que fue Dunbar, que no es cornerback 1, pero que es un cornerback 2, zafable, me parece una gran firma para los Lions, porque el riesgo es minimísimo. Y dicho esto, me despido. Así que un gusto haber estado acá, y como siempre, cada vez más cerca del draft, y bueno, no tengo mucho más que decir, así que adelante, Anton. Veremos,
un gusto,
a ver.
Franco, como siempre. Don Íñigo, partimos ya.
Partimos ya, y ha sido una hemorragia de placer haber estado platicando de la NFL aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, como dice Franco, cada vez más cerca del draft, muy divertidos. Hoy hablamos hasta de Al Capone, hablamos de quarterbacks de los 80s, de los 90s, de los 2000s. Una cosa sumamente entretenida. Shotgun en off-season, nos volvemos locos y hablamos de todo y de nada.
Como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Has dicho la hemorragia o no?
Sí, lo
dije. Sí, sí.
Pues
sí,
repítelo, sí, porque yo no me entero.
Ha sido una hemorragia de placer.
Ahora sí.
Platicar de la NFL con ustedes.
Ahora sí, ya me puedo ir yo tranquilo. Don Eduardo, nos vamos.
Don Antón. Pues sí, nos vamos, pero amenazanos con volver, porque ya el niño Franco no lo dice. Tomaré yo la rienda. Así que nada, la semana que viene más y mejor. Estaremos más cerquita del día del draft. Finalizaremos esta etapa de proceso pre-draft. Y empezaremos con la etapa post-draft, que es apasionante, porque ya todo el mundo gana. Todo el mundo ha ganado el draft, todo el mundo va a ganar la Super Bowl. Así que con muchas ganas, ¿no? Con muchas ganas de volver y seguir hablando con vosotros. Estaremos en martes, en miércoles, en jueves, en...
No sé.
En miércoles, supongo. En miércoles.
Y a ver si consigo que Íñigo ponga algún tema de trap por ahí.
Nunca.
En la intro de Ux.
Nunca. No escuches eso, te hará el cerebro se te volverá papilla, se te quedará hecho chope. O sea, no, Franco, no. Nos vamos.
Pero somos como volver.
Al fin lo dijo. Mira que se las dejaba el bote las otra vez y nada. Al fin. Ha sido un gusto estar con todos vosotros. Muchas gracias por escucharnos cuando sea que nos escuchéis y por acompañarnos tanto en Twitch, como en Facebook, como en YouTube. Muchísimas gracias, nos vamos. Pero como siempre, con nuestro grito de guerra. 1, 2, 3.
¡Shotgun! You rush along.